Y el tema que tengo preparado para esta tarde es, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el capítulo 12, en el capítulo 12 de Corintios, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 tratan acerca de los dones del Espíritu. Se habían producido abusos en la asamblea en Corinto, especialmente en relación con el don de lenguas. Y Pablo escribe para corregir estos abusos. Ya Pablo ya ha venido corrigiendo algunos errores doctrinales. También en el capítulo anterior, recuerden el tema que se explicó sobre tomar indignamente la Santa Cena. Y ahora el apóstol Pablo quiere corregir una mala práctica del uso de los dones espirituales en la iglesia. Y habían creyentes en Corinto, quiero comenzar diciendo esto, que habían creyentes en Corinto que habían recibido el don de lenguas, es decir, que habían recibido el poder para hablar en lenguas extranjeras sin jamás haber estudiado esas lenguas, esos idiomas. Pero en vez de usar este don para ensalzar a Dios y edificar a otros creyentes, lo empleaban para exhibirse. Se levantaban en las reuniones y hablaban en lenguas que nadie más comprendía, esperando que otros quedasen impresionados con su pericia lingüística. Exaltaban los dones de señales por encima de los demás y pretendían una espiritualidad superior para los que hablaban en lenguas. Esto llevaba, por una parte, al orgullo y por la otra a sentimientos de envidia, inferioridad y de incapacidad. Era por ello necesario que el apóstol corrigiera estas equivocaciones, estas actitudes, y establecer controles en el ejercicio de los dones. Eso es lo que se va a ver en los capítulos siguientes. Regulaciones en cuanto a este tema de los dones, especialmente en el tema de las lenguas y la profecía. Quiero dar créditos a la base de este estudio, es un estudio del pastor Peter Master y también meditaciones que he hecho en el tema e investigaciones de otros siervos del Señor. Y quiero empezar con el texto. Abran sus Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y el texto empieza, el versículo 1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Comento. Los dones espirituales son regalos de la gracia de Dios. Los dones espirituales son regalos de la gracia de Dios para los nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Mire que este pasaje empieza diciendo: No quiero, hermanos. Y esta palabra hermanos se refiere a los creyentes, a los creyentes de la iglesia de Corinto, los hermanos. Hermanos, no quiero que ignoréis sobre este tema, ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, partiendo de que los dones espirituales son regalos de la gracia de Dios y son para todos aquellos que han nacido de nuevo, para los hermanos en Cristo. Los dones espirituales son capacidades especiales dadas por Dios para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales, como la frase misma lo dice, son espirituales, como su nombre mismo lo indica. No tiene que ver nada con talentos naturales, que también Dios nos ha dado talentos naturales en esta vida. Por ejemplo, tocar guitarra, ese es un talento quizás que alguien tenga, tocar guitarra. Pero tocar guitarra no es un don espiritual. Eso simplemente es un talento, un talento. Esa es la diferencia entre talentos naturales y dones espirituales. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo al que ha nacido de nuevo. Porque en el mismo ejemplo de tocar guitarra, un impío puede tocar muy bien guitarra, pero también un creyente puede tocar bien guitarra. O sea, los talentos son para los impíos y también Dios se lo ha dado a los cristianos también. No tiene nada que ver los talentos con el don de la salvación. Entonces, esa es la diferencia entre dones espirituales y los talentos comunes y corrientes, naturales. Ahora bien, la ignorancia en el tema de los dones espirituales causó confusión y desórdenes en la iglesia de Corintios. El propósito de este pasaje es resolver los problemas que tuvieron ellos sobre el tema de los dones. En este tiempo también hay problemas con el entendimiento de los dones. No solamente en el tiempo de los corintios. Hoy también vemos problemas al mal entendimiento del tema de los dones espirituales. En este tiempo, el movimiento pentecostal también mostró un error en este tema en cuanto a la naturaleza de los dones. Y no dudamos de que haya creyentes verdaderos, no dudamos de eso. La historia de cristianos verdaderos tales como los corintios eran cristianos verdaderos. Y el movimiento pentecostal, pero si hay una realidad, los corintios tenían mal entendimiento con el tema de los dones, estaban aplicándolos mal, usándolos mal. Y asimismo, el movimiento pentecostal hoy en día no ha entendido bien el tema de los dones espirituales. Y esto nos deja una lección. Puede haber ignorancia bíblica en cuanto al tema de los dones espirituales y llevarnos al error y al desorden en la vida personal y en la de la iglesia. Lo repito. La ignorancia bíblica en cuanto al tema de los dones espirituales nos puede llevar al error, al desorden en la vida personal y desorden dentro de la iglesia. La inquietud a despejar hoy, si estos dones eran solamente para los tiempos bíblicos o si iban a continuar para estos tiempos. Voy a hablar también un poco de esto. No sé si a usted le sucedió en sus primeros días como cristiano que se topó con el libro de los Hechos en la Biblia y lee esas hazañas milagrosas de los apóstoles y uno inmediatamente quiere salir a la calle o ir a un hospital y a todo inválido que ve queremos decirle como en Hechos 3:6, como Pedro lo dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hoy no deseo hablar sobre el tema del cesacionismo, como se lo conoce en teología, en cuanto al cesacionismo de ciertos dones espirituales, porque ese es un tema extenso, profundo, y sin embargo ya lo enseñé y está grabado en la página web de la iglesia. Ahí está, usted lo puede revisar. Sin embargo, hoy quiero hablar sobre la naturaleza de los dones espirituales que está en el pasaje que me tocó a mí, porque el predicador que viene seguirá profundizando más. Sin embargo, hoy quiero hablar sobre la naturaleza de los dones espirituales y cómo esperamos encontrarlos hoy en día en el ejercicio de la iglesia. Como decía hace un momento, quiero dar créditos al pastor Master del Tabernáculo por la base de este estudio. Quiero dar crédito a aquello. Vamos con el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. En la Reina Valera Antigua dice, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Pero dice, ibais como erais llevados. Comentamos. A pesar de toda la sabiduría de los griegos, los corintios al parecer estaban esclavizados en sus mentes a esos ídolos mudos. Recordemos que ya el apóstol Pablo vino tratando en esta carta con ellos sobre el tema de la idolatría. En aquellos tiempos había muchísimos mitos e historias que surgían a partir de la idolatría de aquel entonces. Recuérdense que el mundo pagano anterior era politeísta, tenían muchísimos dones. Entonces, cuando venían a Cristo, tenían que creer en el monoteísmo, en un solo Dios, como lo presenta la Escritura. Ellos creían en cosas, los corintios creían en cosas supersticiosas. Y ahora los corintios, al ser salvos, tenían la fuente de la verdad. La iglesia de Corinto no debe pensar en los dones espirituales como que si fueran antiguas supersticiones paganas. Pablo quiere que ahora sean guiados por el Espíritu Santo, quien nunca deshonra a Cristo y quien es el único que puede capacitarnos para confiar en Jesús como Señor, lo cual es esencial para la salvación. Romanos 10:9. Ahora el apóstol Pablo pone el fundamento en el versículo 13, en el capítulo 12, versículo 3, dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora ya los corintios no deberían tener confusión ni dejarse llevar por historietas, porque ellos habían tenido un milagro, un gran milagro en sus vidas, con la verdad del Evangelio. Y ellos habían recibido el Espíritu Santo. Ahora ellos tenían la iluminación, y en ciertos casos, en muchos de esos tiempos, tenían la inspiración de las Escrituras, de la obra reveladora en la vida de ellos, en sus vidas. Con el Espíritu Santo ya no tienen los corintios, ya no tiene que haber error, porque estamos hablando del Dios Espíritu. Ahora bien, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Sin importar cuáles dones se mencione, ya no debe haber desacuerdo y confusiones, porque todo proviene del Espíritu Santo. Y aquí hay algo que aprender nosotros. Si Dios le da a usted un don espiritual, o le dio varios dones espirituales, provienen del Espíritu Santo. No hay jactancia. Usted ni yo no debemos jactarnos por los dones o el don que el Señor nos ha dado, el don espiritual. Todo proviene del Espíritu. En el versículo 5 dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esta palabra diversidad quiere decir repartimiento, diversidad. Y hay diversidad, o sea, repartimiento de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esta palabra ministerios, estamos hablando de diaconía. Pero en este texto, en este pasaje que estamos predicando, en este texto, esta palabra tiene que ver más con los oficios, diferentes oficios que hay. En el versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones. Esta palabra operaciones da la connotación de actividades, trabajo. Perdón, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si te das cuenta, Dios da a la iglesia, Dios da a los creyentes da dones espirituales, Él da ministerios, Él da actividades, operaciones, pero todo proviene de Él. Él hace todas las cosas, Él mismo. Debemos buscar, hermanos, lo auténtico, que es la promoción de Cristo, su salvación y las doctrinas de la fe. Dice: pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El uso de los dones espirituales es para la gloria de Dios y sus propósitos. No es para nuestra gloria, no es para nosotros los dones, es para el cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado, para que su gloria se muestre sobre este mundo pecador. Porque Él es el que hace todas las cosas. Por eso es que es un error vanagloriarse o enorgullecerse y que haya conflictos en la iglesia por el tema de los dones. Quiere decir que ignoramos, si actuamos así, ignoramos. Si hay envidias, ignoramos. Porque hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones y hay diversidad de dones. Pero el Señor es el que hace todas las cosas. Entonces los corintios estaban envanecidos, estaban orgullosos, se sentían muy orgullosos del tema del don de lenguas. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire que dice a cada uno. Los dones espirituales son distribuidos entre los creyentes. Y el propósito que se le dé a los dones, a cada uno en la iglesia, es para el beneficio de la iglesia. Para el beneficio de la iglesia. Los dones espirituales no son para satisfacción personal o para provecho personal. No son para eso. Por ejemplo, ¿qué pensaría usted, hermano? Le pongo un caso. ¿Qué pensaría de un hermano? ¿Qué pensaría de un hermano en la iglesia que tiene don de enseñanza y él entra en su cuarto y comience él mismo? Él entra a su recámara y comienza él mismo a enseñarse él mismo y en voz alta dentro de su dormitorio. Como el hermano tiene don de enseñanza, entonces él mismo en su habitación comienza en voz alta a enseñarse él mismo la palabra. Pregunto, ¿qué pensarían los miembros de la iglesia? ¿Qué pensarían los miembros de la familia al ver esta actitud continua de esa persona, de ese miembro de la familia? Asimismo, hay otro que tiene don de exhortación y le dice a la familia, ya vengo, voy a exhortarme un ratito en el cuarto y usted que está afuera lo escucha, que lo está, él mismo se está exhortando, él mismo se está exhortando en voz alta y comienza a hacerlo continuamente, todos los días. No pensaría que se está volviendo loco. Recordemos este principio bíblico. El propósito de los dones espirituales es que toda la iglesia se beneficie. No es para un uso personal. Entonces, si es algo solamente para mí, entonces no encaja. No es auténtico con el propósito en la que Dios ha establecido los dones. Hermanos, cito de nuevo el versículo 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nosotros no tenemos que ignorar sobre estos temas, y por eso se enseñan en la iglesia, para no ignorarlos, para practicarlos bien. Volviendo a nuestro texto base, vamos a empezar con una lista de dones. En el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a hacer con esta lista es notar lo que tiene en común esta lista. Y una aclaración. Hay Biblias de estudios que reordenan la lista y la clasifican. La clasifican en dones de habla y en dones de servicio. Ahora bien, cuando hacemos esto de clasificar la lista, esta lista de a continuación, la clasifican en dones de habla y de servicio. Cuando hacemos esto, perdemos el punto principal y ya no se entiende el sentido correcto. Entonces, reorganizan la lista y dicen, todos estos dones son de habla y estos dones son de servicio, e inmediatamente se pierde de vista lo que se está diciendo en el pasaje. El pasaje nos da una lista de dones que tienen algo en común. Y esta lista, de a continuación, tiene en común lo siguiente, que todos son dones que iban a cesar. Y esa es la ponencia del día de hoy, explicar esto. Toda esta lista son dones que iban a cesar. Todos estos dones son para la etapa fundacional de la iglesia. Son dones de revelación y de señales. Pero al dividir la lista nos distrae y oscurece el punto principal que nos quiere mostrar el apóstol. El punto principal de esta lista tiene el objetivo y son dones que fueron dados para autenticar a los apóstoles. Son dones que fueron dados para autenticar a los apóstoles, autenticar la verdad y los canales de revelación, es decir, los apóstoles y también el tema de la resurrección de Cristo. 8. Porque a esta es dada por el Espíritu, dice en el versículo 8, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿lo tenemos hoy en día o no? El tema de la palabra de sabiduría. ¿Algún hermano está capacitado con el don espiritual de la sabiduría? No, en el sentido que se menciona aquí, en este texto. Palabra de sabiduría en 1 Corintios. No, en este sentido no. Debemos tener presente que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, era aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Las escrituras todavía no estaban completas. La carta a los Corintios sería parte de la Biblia que sería completa. Las iglesias no tenían las escrituras completas. No tenían completo el Nuevo Testamento. Solo tenían partes o fragmentos de ellas. Estaba siendo formado el canon bíblico. Entonces, en este periodo interino, antes de que se completen las escrituras, había ciertos dones, y un ejemplo de aquellos dones lo vemos en el apóstol Pablo y en muchos apóstoles. Pablo tenía el don de palabra de sabiduría. Por ejemplo, recordemos que los judíos no podían en absoluto ver, no podían ver en absoluto a Cristo en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían un velo que estaba sobre sus rostros. No podían ver a Cristo en el Antiguo Testamento. No, lo tuvieron ahí y no vieron, no pudieron. Lo tuvieron a Cristo ahí enfrente y estaban velados. No podían entender lo que el Antiguo Testamento hablaba de quien tenían ahí enfrente. Entonces, en palabra de sabiduría, Dios Espíritu le da a una persona o varias personas ahí en el Nuevo Testamento palabras para poder explicar aquello. Otro ejemplo lo vemos en Pedro. Pedro también tenía este don y lo vemos en manifiesto en el primer discurso en el día de Pentecostés. En Hechos 2:29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cual a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí estaba mencionando un poco el Salmo 16. ¿Sí se dan cuenta? Ellos nunca supieron que se trataba de Cristo. Estos pasajes del Salmo 16. De lo que hablaba el salmista David, estando meditando en este tema, y como profeta David visualizaba al Señor siempre delante de él, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro cita este pasaje en Hechos 2. En su primer discurso, él cita este pasaje. Pedro lo explica. Lo relaciona con, mira, relaciona lo que está diciendo David, relaciona con Cristo. Y Pedro hace esa explicación a la audiencia que está ahí. Entonces los oyentes de Pedro conectaron. No podían negar esa verdad. No la pudieron negar esa verdad expuesta por el apóstol Pedro. Esta es la palabra de sabiduría. Mostrar cosas que están claramente en las Escrituras, pero que en este caso los judíos no podían verla. Estaban ahí, pero no la podían ver. Otro ejemplo vemos en Hechos 28 con respecto al apóstol Pablo. En Hechos 28, versículo 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Entonces, si te das cuenta, lo mismo pasaba con los gentiles. Ellos eran politeístas y alguien tenía que explicarles, hacerles ver que había un Dios solamente. Ahora bien, nosotros en Cristo tenemos esa sabiduría porque ha sido completamente revelada, y publicada en las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo es capaz de decir en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pero nosotros no seremos como los hermanos del primer siglo, hermanos con un don único y entendimiento único. Esa era la característica de los hermanos en el primer siglo, la característica de los apóstoles y profetas del primer siglo. Tenían ministerios únicos, ministerios irrepetibles. Ellos tenían un entendimiento único, revelación directa del Espíritu Santo. Tenían palabras de sabiduría. Eran capaces de enseñar esas verdaderas doctrinas. Eran capaces de enseñárselas y dejárselas masticadas, conectar con el Antiguo Testamento. En estos tiempos, todos los cristianos tenemos la Biblia. Podemos leerla, entenderla y explicarla a otras personas. Todos poseemos el don de la palabra, el don de la sabiduría. El don es para el presente, pero en forma diferente. Eso es lo que aquí está la confusión. El don, este don es para el presente, pero de forma diferente. Porque no necesitamos una revelación individual. Tenemos la palabra de Dios. Se supone que ya la podemos explicar a otras personas. Volviendo a nuestro texto base, en el versículo 8, y dice que a otro fue dada palabra de ciencia. Esta palabra de ciencia también puede ser conocida como conocimiento. Según el mismo Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Esto es más o menos lo mismo que dijimos con el don de palabra de sabiduría. Quizás este don tiene que ver más con doctrinas específicas. El apóstol Pablo no había hablado de todas las doctrinas todavía. Así que había maestros en todas las iglesias que había levantado, que tenían entendimiento y revelación en una área de la profecía. Ellos explicarían esas doctrinas, por ejemplo, la doctrina de la perseverancia de los santos, la doctrina de la iglesia, quizás hablaban también de escatología y el regreso del Señor. En esos tiempos no podía venir todo porque se estaban formando las Escrituras. Ahora estas cosas las tenemos claras nosotros. Estas cosas las tenemos claras ante nosotros porque tenemos las Escrituras completas. Estos dones que estamos serían retirados. Estos dones serían retirados luego cuando el canon de las Escrituras se complete. Mire lo que dice segunda de Pedro 3. Pedro hablando sobre este tema. En el versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, y como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sí ve? lo que era tener en ese tiempo el don de palabra de sabiduría, el palabra de conocimiento. Volviendo a nuestro texto base, y a otra fe por el mismo Espíritu. Y hago una pregunta, ¿acaso no tiene fe todo cristiano? ¡Claro que sí! La fe es un don de Dios, dice Efesios 2:8. Entonces, este tipo de fe en este pasaje que estoy predicando, que estamos estudiando, aplica a un tipo de fe especial. Y no a la fe, y entiéndase la palabra ordinaria, común, la quiero decir, una fe ordinaria y común, como la que tenemos todo creyente hoy en día. La fe, el don de fe que los apóstoles tenían y la iglesia antigua tenía, los profetas tenían, es muy diferente al don que nosotros tenemos hoy en día. 1 Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tenga amor, nada soy. Es una fe especial, este don es una fe especial, pero una gran verdad, nadie ha removido literalmente montañas en el Nuevo Testamento. Nadie removió montañas. Cristo habló a los apóstoles sobre mover montañas. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, si tuvieran fe, como dice Mateo 17, del 19 al 21, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Entonces estamos hablando aquí de montañas metafóricas. Este lenguaje es metafórico porque nunca se ha hecho eso de manera literal. Pero estamos hablando de grandes cosas que pueden lograrse a través de la oración. Algunas personas recibieron un don especial de fe y de visión. ¿En qué consistía este don de fe en el tiempo de la iglesia primitiva? Creo que podemos ver un ejemplo en el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. En Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ojo con esto. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Miren lo que hablábamos del don anterior. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. Entonces, le comienza a explicar Pedro en su primer discurso. Entonces, pero en cuanto al don de fe, aquí vemos que Pedro tenía una fe, un don especial. ¿Y por qué lo digo? Cuando pensamos que Pedro enfrentó a miles de judíos hostiles y predicó el primer sermón de la iglesia cristiana, que ya sabemos el resultado. En el versículo 41 dice de Hechos 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, pero antes que se conociese este resultado, fue una fe sorprendente la que tuvo Pedro. Como decía el autor, una fe suicida. Porque él tranquilamente le pudieron haber bajado, le pudo haber pasado lo mismo que a Esteban, ser apedreado. A Pedro le pudieron haber apedreado, lo pudieron haber golpeado, lo pudieron haber callado, lo pudieron haber ultrajado. Pedro estaba frente a una gran multitud de gente hostil. Entonces, él tuvo que haber tenido un don especial de la fe para predicar delante de todos. Y con tanta oposición, tanta ira hacia Cristo y hacia los apóstoles, que recordemos que habían crucificado al Señor Jesucristo. Y el resultado en el versículo 37, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo y les dio una orden, arrepiéntense, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchos aquellos en aquellos días tenían ese tipo de fe, esa fe especial. Así también Dios le dio al apóstol Pablo un don similar para poder llevar el evangelio hasta a los gentiles en todos sus viajes misioneros, para poder ayudarle en su ministerio. ¿Recuerdan cuando Pablo fue apedreado en Hechos 14? Con tal oposición, corazones fueron cambiados y vinieron a Cristo. Se necesita un don especial, un don de la fe para hacer eso. Y volviendo al texto que estamos predicando, el capítulo 12, dice, y a otros se le dio dones de sanidades por el mismo Espíritu. Este también es un don especial. En Hechos 3 podemos ver un ejemplo de aquello, con el cojo de nacimiento, en Hechos 3, y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijándose en él a los ojos, le dijo, míranos, mire lo que hace el don, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, y se puso de pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Hermanos, este don no hay hoy en día. ¿Acaso alguien puede ir en este momento a una UCI, en este tiempo que estamos en coronavirus? ¿Acaso algún cristiano puede entrar en UCI y dar esta misma orden a todos los que están ahí entubados y les puede decir, les ordeno ahorita que se levanten todos en el nombre de Jesús y quedan sanos? ¿Alguien podría hacer esto? Hoy en día no hay este don, hermanos. Así como en aquellos tiempos. Dice, a otro el hacer milagros. En griego esta palabra milagro tiene que ver con poderes. Los apóstoles y ciertas personas en el Nuevo Testamento tenían poderes extraordinarios. Y como lo decía un autor, el problema de hoy en día es que lo extraordinario de aquellos tiempos lo queremos volver común hoy en día. Y no es extraordinario, es único. Pero lo queremos hoy repetir y no se puede. Un ejemplo vemos en Hechos 27, cuando Pablo naufragó en el barco. Él no solamente oró por la supervivencia de todos los que estaban en la embarcación, en contra de todo lo que estaba pasando ahí, la tormenta y tempestades, sino que también él dijo lo que iba a pasar. Eso usted lo ve en el versículo 10. En el versículo 10 usted puede ver eso. No tengo tiempo, pero para citar el pasaje, usted lo puede ver en Hechos 27 y el versículo 31. Usted puede leer todo ese capítulo. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. O sea, Pablo tenía este tipo de autoridad para decir lo que va a pasar si no hace tal cosa. Entonces, de esto estamos hablando, el don de hacer milagros, tener esos poderes extraordinarios para declarar algo y decir, si no lo hace, esto va a pasar. Mira que lo estoy diciendo. Estos dones nosotros no los tenemos hoy en día, ¿no? Este milagro fue muy diferente al de sanidades. El que ocurrió dentro del barco. Ese fue un milagro. Es un tipo de milagro de Pablo ahí. Verdaderamente todos se salvaron. Obedecieron a Pablo. Y eso que había capitán ahí, imagínate. Obedecieron a Pablo. Que Pablo no era marinero. Entonces, Eso tiene que ver muy diferente al don de sanidad. Ya vimos como en el de Pedro, ¿no? El Pedro con el cojo en el pórtico. Otro ejemplo, el apóstol Pedro fue librado de la prisión de una forma milagrosa. ¿Se acuerda cuando el ángel lo rescata de la cárcel? Hay milagros maravillosos en el Nuevo Testamento. Recuerde, como les decía anteriormente, cuando Pablo fue apedreado y las personas pensaron que estaban como muerto. En ese tiempo se reconocía una persona que estaba viva y una persona que estaba muerta. Pablo fue apedreado y ellos pensaron que estaba muerto. Y Pablo se levanta. O sea, como en otras palabras, se salió con la suya. De eso estamos hablando, de cosas extraordinarias. Recordemos que todas estas hazañas, por así decirlo, estos dones, en tiempo de los apóstoles, fueron dados por Dios para que su nombre sea glorificado. Y así el evangelio siga extendiéndose, no solo en Jerusalén, Samaria, sino en algunos lugares. ¿Se acuerdan cuando le mordió una serpiente al apóstol Pablo? Le mordió una serpiente y no le hizo nada. Esas cosas extraordinarias, esos milagros. Eso no tenemos hoy en día, hermanos. Ahora bien, hoy en día, en un sentido mucho menor, así como pasa con la sabiduría y el conocimiento, esto es algo que se nos da a todos en la obra de Cristo a través de la oración y de la oración con fe. Y la aplicación para lo que tenemos que ver con el Evangelio y su obra. A través de ellos, todos podemos ver evidencias maravillosas del poder notorio de Dios y su soberanía. Hoy en día vemos cosas maravillosas de Dios. Pero Dios lo hace a través de las oraciones de sus siervos. A través de la oración de sus santos. Dios hace cosas maravillosas. Muchas veces nos decimos nosotros mismos, eso es un milagro. Claro que esto no se compara con ninguno de los milagros que vemos en las Escrituras, de las cosas que vemos en las Escrituras. Pero podemos decir, como dice el autor, fue un milagro pequeño. Fue un milagro VOC, jocosamente. Tenemos que aprender a hacer estas distinciones, mis hermanos. Es cuando así hace Dios cosas maravillosas al día de hoy. Simplemente no se esperaba, pero se oraba fervientemente por algo. La iglesia ora fervientemente por algo. Y Dios remueve el obstáculo para su honra, su gloria y para el avance y extensión de su reino. Dios hace cosas extraordinarias, pero ya no lo hace a través de los profetas, de los apóstoles, porque eso fue en el primer siglo. De eso estamos hablando, hermanos, que hay que aprender a hacer distinciones. Seguimos viendo cosas extraordinarias de Dios. Claro, que solo Dios cure a alguien con cáncer, eso es extraordinario. Pero ¿cómo lo hace? Hay muchas personas orando por una persona que tiene cáncer. Volviendo a nuestro texto base, a otra profecía. Aquí estamos hablando de profecías infalibles. ¿Qué quiere decir con infalibles? Las profecías en el Nuevo Testamento eran infalibles. Eran inspiradas por el Espíritu Santo. Eran sin error. No como muchos quieren el día de hoy hacernos ver. Quieren hacernos ver hoy en día que la profecía puede ser falible. Y no es así, eso es un error. Ninguna profecía en la Biblia ha sido falible. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar los conceptos? Al hablar de profecía, es algo infalible y es algo inspirado por Dios. Por eso es que creemos que las Sagradas Escrituras son infalibles, porque son inspiradas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, sin error. Al hablar de profecía, del don de profecía, en el Nuevo Testamento estamos hablando de profetas inspirados por Dios. La profecía bíblica siempre es infalible y no como quieren hacernos ver hoy el día, que se puede fallar. No, hermanos, ese es un error. En aquellos tiempos habían los que eran profetas y sus profecías se cumplían. Pero hoy en día ese don ya ha sido retirado. Si ya no hay profetas, tampoco hay ese don. Si ya no hay apóstoles, tampoco hay ese don de esa magnitud. Esas cosas extraordinarias. En aquellos tiempos habían profetas y sus profecías se cumplían. Pero hoy en día ya se ha retirado ese don. Y ahora tenemos las escrituras completas. Debemos confiar en ellas, creer en ellas, estudiar en ellas, meditar en ellas. Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Tenemos la palabra profética más segura. Volviendo a nuestro texto base, dice, a otro se le dio discernimiento de espíritus. Hermanos, no tenemos este don igualito. ¿Se acuerdan con Simón el Mago en Hechos 8 del 22 al 24? Cuando Simón el Mago ofreció dinero por el don del Espíritu Santo, dice, diciendo en el versículo 19, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Y Pedro qué hizo? Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mire lo que le dice. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El don de discernimiento de espíritus. Ellos tenían esa capacidad para ver directamente, finamente, el error. Nosotros ahora tenemos las sagradas escrituras. Tenemos el canon completo, la Biblia completa. Y si alguien viene y nos predica algo en contra de las escrituras dicen eso, estás en error. ¿Ya ve? Volviendo a nuestro texto base, dice a otro diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Hermanos, en la Biblia, lenguas es idiomas. Aquí estamos hablando de idiomas verdaderos. Hoy en día muchas personas que creen en una especie de hablar en lenguas de manera privada. Y ya vimos que los dones espirituales no son de manera privada. El primer error que ellos tienen. En creer que pueden tener un don espiritual de manera privada y usarlo de manera privada. Eso no dice la Escritura. Y lo segundo, creer que ellos en sus devocionales personales hablan en lenguas, pero ellos se autoengañan y se dicen, es que al hablar estas sílabas, esto me levanta, me anima, me edifica, me cambia, me ayuda, me refresca mi espíritu, me limpia y etcétera, etcétera, etcétera. Ellos creen que al hablar esas sílabas en sus hogares, mientras están orando, cree que eso es, les edifica, les levanta, les cambia, les refresca el espíritu, les limpia, etcétera. No. Esto nos lleva a preguntarnos si eso es auténtico o no. No es auténtico esto. Porque en los tiempos de los apóstoles, hablar en lenguas era hablar un idioma de una nación o un pueblo específico. Y esto no solamente lo ve en el Nuevo Testamento. Lo ve en el Antiguo Testamento en la Torre de Babel. Cuando Dios crea las diferentes lenguas. Entonces en la Biblia al hablar de lenguas estamos hablando de idiomas, de países, de regiones. no es auténtico entonces esa forma como ven el don de lenguas hoy en día. La Biblia lo ve, lenguas, como una lengua, un idioma de una nación o pueblo. En Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pero me voy a, por cuestión de tiempo, Hechos 2:5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Sí se da cuenta? El énfasis que hace el texto. Y dice: ¿en qué regiones? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí se dan cuenta? La predicación del Evangelio en el idioma de su nación. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros. ¿Se da cuenta? El don es público, no es privado. Diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Cuando alguien hablaba en lenguas, significa idiomas, se transmitía un mensaje. La pregunta es: ¿qué mensaje? El Evangelio de Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo y sin error, infalible, porque es verdad, palabra de verdad. Este mensaje podría ser interpretado, entendido por los oyentes y llevarlos a tomar una decisión. Entonces, nunca olvidemos que las lenguas en el Nuevo Testamento eran idiomas verdaderos y por eso era tan milagroso. Eran idiomas que ellos nunca habían aprendido y no como hoy lo hacen ver los que dicen que hablan en lenguas, que pronuncian sonidos, sílabas y sin ninguna interpretación ni ningún significado en absoluto, ni pertenece a ningún país, no pertenece a ninguna región de este mundo. El don de lenguas en la Biblia ya no ocurre desde los tiempos bíblicos. En el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se da cuenta? La gloria es de Dios. Tenemos dones espirituales, la gloria es para Él. ¿Por qué debería haber peleas dentro de la iglesia por ministerios, operaciones, por los dones? ¿Por qué? ¿Por qué eso debe llevar al orgullo? ¿Por qué eso debe llevar a la vanidad? Si todo es por Él y para Él, para su gloria, para sus propósitos. Nosotros no hemos hecho nada para merecer los dones espirituales. Han sido dados por pura gracia. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La distribución de los dones se da según la voluntad soberana de Dios. Verdaderamente, tenemos que librarnos de las envidias ministeriales y de dones. Disfruta del don espiritual que Dios te dio. Úsalo. Deja que Dios te guíe, te capacite, usa tu don, ponlo en práctica. No envidies, dones ajenos, porque todos somos parte de un cuerpo, del mismo cuerpo de Cristo. La distribución de los dones se da según la soberana voluntad de Dios. Los cristianos no debemos jactarnos por el hecho de que tienen un don u otro don. Mis hermanos en Cristo, ¿tienes un don de Dios? Por ejemplo, ¿tienes el don de consolar a otros? ¿Tienes el don de pastorear a otros? Hay que ejercitarlo, y con gran cuidado, y con gran amor. Si tú tienes un don, y hoy me pueden estar escuchando hermanos hábiles, hoy me pueden estar escuchando en este momento hermanos hábiles para comunicarse, y desde que fuiste salvo, eso ha cobrado vida, pues tienes una responsabilidad, y una gran responsabilidad, usar el don que Dios te ha dado para su gloria. ¿Estás trabajando para promover ese don espiritual que Dios te dio? ¿Estás trabajando para promover ese don que sea reconocido en el cuerpo de Cristo y que los hermanos sean beneficiados por tu don, que sea ejercitado correctamente? ¿Estás trabajando en eso? ¿Te interesa esos temas a ti? ¿O te interesa más estar pasivo dentro de la iglesia? Venir a la iglesia y sentarte. ¿De qué manera? ¿Cómo vas a ejercer el don así? Solo venir a la iglesia y sentarte. Termina la iglesia, termina el culto y así hasta el otro domingo. ¿Cómo vas a ejercitar tu don así? Tienes que servir en la obra de Dios. Tienes que servir en la obra de Dios. Ejercitar tu don. ¿Estás trabajando para promover ese don espiritual que sea reconocido de entre tus hermanos de la iglesia local? ¿Sea ejercitado correctamente? ¿Ejercitado correctamente? ¿O verdaderamente quieres ocultarlo? ¿O lo estás ocultando? No quieres que nadie sepa tu don. No quieres ponerlo al servicio de tus hermanos. No. El Señor te dio uno o varios dones espirituales. Tú tienes que servir en la obra del Señor. Porque el don o los dones que Dios te dio, los dones espirituales, no son para tu beneficio personal. Son para el cuerpo de Cristo. Para la iglesia local en la cual Dios te ha puesto. Para que sirvas a tus hermanos y el reino de Dios siga extendiéndose. Oremos.